got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en la sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes para ti y la audiencia también.
Bueno,
¿Qué tal todo?
Estamos hoy con nuestra segunda entrega. En la anterior habíamos hablado de cuestiones bastante negativas y ahora queríamos darle un enfoque distinto. Y evidentemente el gran titular positivo de los últimos años son los acuerdos de Abraham, ¿no? ¿Qué se puede decir de ellos?
Correcto, correcto. De hecho, a principios de febrero, uno de los títulos que más resonó en los medios de comunicación internacionales fue el acercamiento y la incipiente normalización entre Chad e Israel, un pequeñito país en África, especialmente en la zona del Sahel, que eso da una idea un poco más definida, un poco más avanzada de lo que son los acuerdos de Abraham. Y como bien decías al principio, estamos también muy acostumbrados cuando hablamos de Oriente Medio en general, pero cuando vamos al conflicto árabe-israelí y el palestino-israelí como desprendimiento del primero, estamos muy acostumbrados a los títulos que hablan de muertos, de heridos, de operaciones, de guerras, de conflictos. Entonces, estos acuerdos lo que vienen a hacer es romper un poco con la dinámica y mostrar algo distinto. Es justamente cómo los países de mayoría musulmana, no árabes, y los árabes también, están logrando una normalización cuando no pacificación. Y acá hay dos conceptos que me gusta mucho diferenciar y que explican un poco más lo que sucede en el mundo de Oriente Medio hoy. En primer lugar, hay todo un desarrollo histórico que va desde 1948 hasta principios de los años 2000, en los cuales Israel logra una normalización y pacificación con países como Egipto, Jordania y algunos otros países árabes en la región. ¿Por qué se habla de pacificación? Porque estaban estos estados árabes en guerra contra Israel. Esto se termina cuando, con devolución de territorios que estaban en disputa, conflictos, productos de las guerras y lo que la historia ha demostrado, se cambia de alguna forma territorio por pacificación. Pero también está el caso de la normalización. Eso es un hito bastante interesante en los últimos años. De hecho, estamos hablando del 2020 particularmente, el 15 de septiembre del 2020, cuando los acuerdos de Abraham se firman y empiezan a hablar esta cosa de la normalización. ¿Qué es la normalización? Justamente volver a entablar relaciones diplomáticas, políticas, comerciales, económicas, turísticas, con los países con los cuales o había mala relación o simplemente no había. Caso, por ejemplo, del Golfo, que es los Emiratos Árabes Unidos, con Bin Zayed a la cabeza, y Bahrein, que es un estado muy chiquitito dentro del Golfo, en la zona del Golfo, que sabemos que es una zona muy disputada, hasta incluso en la semántica, los árabes hablan de Golfo Arábigo y los persas hablan de Golfo Pérsico, lo que eso deja entrever un poco la disputa territorial, política y estratégica también hacia adentro del mundo árabe musulmán persa, en el caso de Irán, y que son países que están logrando toda una reestructuración bastante interesante en sus políticas exteriores. Y eso me parece un buen puntapié para comenzar a hablar de la normalización. En el año 2020 se firman, como bien decíamos, los acuerdos de Abraham, que son firmados entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, luego se suman Marruecos y hoy en un estadio más amplio, Sudán. Esto quiere decir que Israel logra la normalización con dos países del Golfo que son muy importantes, simplemente, y ni más ni menos, porque en esa zona está el control estratégico de un punto muy importante y muy central, que es el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es un estrecho muy pequeñito, pero muy importante a nivel estratégico. ¿Por qué? Porque allí es donde traspasan aproximadamente millones de barriles de petróleo por día. Eso indica todo un flujo económico y político también muy importante que está disputado en la zona. Esto demuestra que los estados árabes del Golfo, especialmente, están comenzando a recalibrar todas sus políticas exteriores para adoptar mayor pragmatismo, en diferencia de lo que es mayor o los mayores dogmatismos, o como yo llamo a veces, ataduras ideológicas de los últimos años. Entonces, en ese sentido, los acuerdos de Abraham vienen a romper con eso, vienen a romper con ese esquema dogmático para abrazar políticas exteriores más pragmáticas, también acompañada de cambios verdaderamente generacionales y de forma de pensar y actuar en muchos de estos líderes árabes. En el caso del Golfo me refiero, puntualmente, si Arabia Saudita se incorpora a estos acuerdos o no. Hay una idea de que sí, que se van a incorporar en los próximos años, esperemos más temprano que tarde, pero sin duda es todo un nuevo paradigma político que hace al control del Golfo. Hay un segundo aspecto que también, antes de pasar a África, me gustaría comentar, que es la cuestión estratégica de Irán. Dentro del mundo islámico, a veces hay una gran confusión de hablar de árabes, musulmanes, como si fueran todo lo mismo, pero lo cierto es que el mundo islámico es un mundo para nada homogéneo y que está dividido no solo en diferentes tableros étnicos y culturales, sino también religiosos y visiones de ver el Islam. Dentro del Islam hay dos corrientes grandes, que es el sunismo y el chiismo. El sunismo representa un poquito más del 90% de todos los musulmanes alrededor del mundo. Y el chiismo, que lo representa Irán, que está ubicado especialmente en la zona de lo que es Irán, esa herencia del Imperio Persa y el control de esa zona, está ubicado especialmente el poderío más grande que Irán tiene, que es el control de ese mundo chiita. El control del mundo sunita, del mundo musulmán sunita, lo tiene Arabia Saudita, que es a través del Consejo de Cooperación del Golfo quien lleva todo, digamos, en andanza sus políticas exteriores de todo el Golfo, quiere decir Kuwait, Omán, Emiratos Árabes Unidos, etc. Qatar, por ejemplo, Qatar, que fue uno de los países más hablados en los últimos meses por el Mundial. Todos estos países que responden al Islam sunita, que están seriamente enfrentados no solo por el poderío estratégico, también por el religio, a los chiitas de Irán, y especialmente por un factor, que es el factor nuclear, que es el factor que hoy desestabiliza y de alguna manera rompe todo el esquema y el escenario de Oriente Medio por una simple razón. Los países musulmanes sunitas no quieren quedar bajo el poderío iraní, que es chiita. Motivo por el cual la posibilidad de que Irán acceda a armas nucleares de alguna forma descompensa todo lo que es el statu quo regional hacia dentro del Islam, pero también dentro del Golfo. Entonces, todo este recambio en el contexto estratégico y político también hace que los Estados Unidos tengan que recalibrar sus políticas exteriores, y en ese sentido Israel pase a ser un aliado interesante, no solo por lo comercial, lo político, sino también por lo estratégico. Hay que recordar que son acuerdos que, si bien es cierto que permiten el desarrollo y el beneficio mutuo en campos como la ciencia, la economía, el turismo, lo histórico también. De hecho, Emiratos ahora ha incorporado, por ejemplo, la educación sobre la formación y la educación sobre la Shoah en sus cadenas educativas y demás. Pero lo central para mí es el punto estratégico que tienen este tipo de acuerdos, que es una alianza táctica y estratégica probablemente entre los estados árabes sunitas e Israel. ¿Por qué? Por temor a que el expansionismo iraní adquiera una potencialidad nuclear, y eso barra no solo con Israel, que los distintos líderes políticos, religiosos, sociales, iraníes han hablado de borrar a Israel del mapa, sino también de ir contra los estados árabes, especialmente los estados árabes vecinos, apuntando especialmente al Golfo, que es la gran zona de disputa dentro del mundo islámico. Entonces, en ese sentido también queda África, porque uno dice, bueno, ¿y cómo Chad, un país muy pequeñito del Sahel, se incorpora, que es toda esa franja del medio de África, muy cercana a los desiertos, se incorpora a este tipo de acuerdos y a la normalización? Porque también todo el mundo africano, que es musulmán, está de alguna forma subiéndose a esta idea de que, bueno, es momento de recalibrar las políticas exteriores, porque África es un continente también muy diverso, muy complejo, muy difícil de comprender a veces también y de estudiar, porque es un continente en el cual hay una diversidad enorme de cosas, en las cuales puede haber escenarios muy favorables y muy prometedores y alentadores, como el caso de especialmente el norte, países como Túnez, que tiene unas convulsiones políticas internas considerables, pero de alguna forma se han abierto especialmente hacia el mundo más occidental, si se quisiera, desde las primaveras árabes, el caso de Marruecos, que tiene una relación muy interesante con el pueblo judío que antecede muchísimo tiempo atrás, y otros países, como podría ser Egipto, que es muy importante a la hora de hablar del conflicto palestino-israelí, cuando Hamas ataca especialmente. Pero es cierto, también hay otros países donde está Chad, Mauritania, Senegal, que tienen una complejidad bastante particular y distinta. No obstante, Israel está logrando la normalización con muchos de estos países. Se está hablando también de la posibilidad de que en los próximos tiempos se incorporen otros países de África, el caso de Níger, por ejemplo, el caso también de Mauritania, que es una especie de muro de contención, más que nada por su cercanía a un conflicto regional muy importante en África, que es el conflicto que mantiene el nacionalismo marroquí con el saharaui, el Sáhara Occidental, donde también hay un grupo guerrillero terrorista que es el Frente Polisario, que comete atentados contra civiles marroquíes, que tiene en vilo también a zonas del desierto, las Fuerzas Armadas de Marruecos. Es decir, es todo un escenario muy complejo dentro del mundo árabe que se recalibra en sus objetivos y que de alguna forma está buscando nuevos aliados regionales y extrarregionales. E Israel les es hoy una oportunidad para poder contener sus intereses particulares también, porque esto siempre, siempre es interesante destacar. Porque claro, cuando se analizan estas cosas, estos acuerdos de normalización y de pacificación, automáticamente mucha gente dice, bueno, pero ¿y qué hacemos con los palestinos? Porque es imposible no hablar de la política exterior árabe y de Israel sin caer en la cuestión de los palestinos. Pero lo cierto es que hoy no hay estados árabes que en la Liga Árabe, que es lo que nucleó históricamente y lo que nuclea hoy las políticas exteriores y los principios políticos de los países árabes, no hay países que por lo menos manifiesten públicamente su apoyo incondicional a una causa que cada vez pierde más adeptos. Esto es real, porque los árabes se han dado cuenta, especialmente los árabes y los musulmanes en general se han dado cuenta, que es una causa que hoy no tiene salida en la medida en que no se razone y no se busque una solución real a los parámetros que hoy el conflicto o la dinámica del conflicto lleva. Es ya un conflicto estancado, no solo en lo que hace al andar del conflicto, sino a la mentalidad especialmente palestina a la hora de afrontar una posible solución. Entonces los países árabes, empezando por el Golfo y llegando a los países musulmanes en África también, empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos entonces con la causa palestina? Pueden los países árabes, de hecho Emiratos Árabes lo ha hecho Bahrein, lo ha sido haciendo Arabia Saudita. Pueden apoyar, de hecho han hecho declaraciones, informes de distintos ministerios sobre la cuestión palestina, pero esto no les habilita, o mejor dicho, no los limita a poder mantener relaciones con Israel, que era algo que hasta hace un tiempo estaba en ellos prohibido también. ¿Por qué? Porque socialmente todavía los acuerdos de Abraham no han filtrado a los ciudadanos de a pie. Y esto me parece también es uno de los detalles más interesantes a destacar, que son acuerdos entre gobiernos, acuerdos muchas veces entre clases gobernantes, élites. Hay que saber que los países como del Golfo, especialmente Qatar, Emiratos Árabes, tienen un mecanismo muy distinto al que nosotros conocemos aquí y que estamos muy acostumbrados en Occidente, y se manejan con una lógica política muy distinta. Entonces, los acuerdos de Abraham, si tienen uno de los tantos desafíos que tienen, es justamente volverse permeables desde las clases gobernantes hacia los ciudadanos de a pie. Esto lo hemos visto en el Mundial de Qatar, cuando muchos árabes, caso por ejemplo de Marruecos, que uno ve, pero bueno, ¿cómo si el gobierno de Marruecos está logrando normalizar las relaciones con Israel? ¿Cómo hay ciudadanos marroquíes que con la bandera palestina acosan, insultan o hostigan a periodistas por el simple hecho de ser israelíes? Que no recuerdo si eran judíos o no, pero que eran israelíes seguro porque respondían, eran corresponsales de cadenas israelíes que cubrían el Mundial de Qatar. Entonces, en ese sentido, ahí queda claro que los acuerdos siempre tienen que sobrepasar el límite de las clases gobernantes. De lo contrario, estaríamos siempre en un ciclo social limitado en el cual costaría mucho más de lo que realmente va a costar poder permear y poder de alguna forma trabajar de forma proactiva en construir la normalización y la pacificación. No obstante a todo esto, yo soy particularmente muy positivo respecto a la futura normalización y al avance en las negociaciones entre Israel y cada vez más estados con mayoría musulmana. Va a haber, creo que, alentadoras noticias con Arabia Saudita, va a haber también alentadoras noticias con países de África que van a empezar también a normalizar dentro de poco y que sin duda van a profundizar toda esta nueva tendencia de empezar a trabajar por políticas exteriores más pragmáticas, desamarrar los dogmatismos y poder trabajar en políticas exteriores del siglo XXI y no del siglo XX o ancladas a 1948, que es lo que mucha gente todavía continúa haciendo por error, pero bueno, eso no hace más que catalogarlos como algo, como factores contracíclicos en un contexto que es realmente imparable. La normalización es tan positiva en su balanza comercial, turística, política, regional, que tiene muchos más beneficios que cualquier tipo de intención contracíclica que los adversarios a la normalización y pacificación tengan. Así que en eso creo que hay un futuro muy próspero para Oriente Medio en general.
Pues sin duda un análisis muy, muy a fondo que nos describe el panorama de los acuerdos de Abraham con sus luces, pero también con sus sombras, porque es un proceso que solo se ha puesto en marcha y ya sabemos por la experiencia que en esta zona de Oriente Medio a veces hay fata morgana, hay espejismos que parecen que, ¿no? Hace unos años hablaban de las primaveras árabes y de eso no ha quedado absolutamente nada. Como último ha quedado la guerra de Siria, pero más allá de eso.
Título, el de las primaveras árabes que detesto, porque lo que menos han sido primaveras,
Sí,
justamente. No
bueno.
ha florecido nada, sino, pongamos el caso de Egipto. Mubarak dejó el poder, pero llegaron los hermanos musulmanes. Y fueron los propios egipcios quienes dijeron, no queremos presiones islámicas en el gobierno. Y terminaron, y ahí es donde llega al-Sisi, que al-Sisi ha demostrado también un pragmatismo y una política mucho más superior a lo que se aspiraba en un principio, pero regionalmente ha logrado mover algunas piezas que son más que interesantes. Pero sí, es una región de paz huidiza, como digo habitualmente. Parece que la paz está cerca, cerca y de golpe se escapa. Y eso es difícil, pero no imposible.
Seguiremos creyendo que lo que se ve al fondo sí es agua y seguiremos avanzando en el desierto en la búsqueda de ese camino hacia la paz. Muchas gracias, Luciano Mondino, y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas aquí en Sionismo, no solo un asunto de judíos. Hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Hasta la próxima.